Y bueno, pues yo le doy la más cordial bienvenida, me enlazo hasta París con Monsieur Talis, soyez le bienvenu.
Muchas gracias. Quiero
decirle
que entiendo lo suficiente el español para que no tenga usted necesidad de traducir sus preguntas. Puede hacerlas en su lengua.
Bueno, yo quisiera de entrada plantearle que he encontrado un libro muy interesante, el suyo, La historia de los medios, un libro que, fiel a su tradición, finalmente Attali escribió La historia del futuro. Escribe la historia, pero noblesse oblige, también escribe la historia del futuro. Déjeme entrar preguntándole, monsieur Attali, si el oficio de periodista está condenado a desaparecer.
No lo creo. Primero, depende de lo que uno llame un diario. Los diarios impresos están en vías de desaparecer o, en todo caso, de reducirse notablemente. La cantidad de papel que es utilizado para imprimir periódicos disminuye notablemente, con excepciones de países como Japón, China e India, que aumentan la tirada de los diarios. Los periódicos más importantes de otros países reducen su número. Entonces, la prensa escrita se va a reducir notablemente.
La televisión va a prendre de nouvelles dimensions.
La parte de Internet va a continuar, la radio va también a continuar y la televisión va a adquirir una nueva dimensión y habrá, a mi juicio, nuevos medios que yo llamo ABC digitales. Es decir, publicaciones digitales hechas por un equipo muy pequeño de colaboradores que compartirán con nosotros información y la consumiremos porque les tenemos confianza a esos periodistas.
Volvemos a los orígenes.
Sí, en efecto. Volveremos a los orígenes. Estos avisos son el primer medio real. Eran cartas que eran enviadas por mercaderes, por comerciantes italianos a sus corresponsales en Flandes, en las que contaban eventos de lo que ocurría en su tierra y que eran útiles o relevantes. Pronto se dieron cuenta que era información valiosa y se dedicaron a vendérsela a sus suscriptores. Eran avisos, pero poco a poco se fueron convirtiendo en diarios. Eso empezó en el siglo XV. Ya para el XVI o XVII tienen un formato más de diarios.
Es apasionante ver cómo se desarrollan los medios ligados al comercio, la vinculación que hay, por supuesto, entre el poder económico, el poder político y los medios. Pero usted nos advierte, señor Attali, monsieur Attali, que hay que saber en estos tiempos informarse. Il faut apprendre à s'informer, revalorizar el periodismo, asegurar la supervivencia de medios independientes. Creo que ahí hay un tema importante que liga lo político y lo económico, y también saber si en ciertas plataformas nos estamos, monsieur Attali, informando o nos están controlando, están aprendiendo cosas sobre nosotros.
Usted sabe bien, nos informamos y nos formamos de mil maneras diferentes. Nos informan los medios, también la familia, el gobierno, las empresas, es decir, mil canales diferentes. Lo que resulta muy importante para un individuo es tener un sentido crítico para aprender a distinguir lo que es una opinión de una creencia o de un hecho. Es decir, tener la habilidad de revisar de forma permanente si aquello que se consume es verdadero o no, si es una opinión o es una creencia. La información evoluciona enormemente. Cada vez hay más fuentes de información y debemos ser capaces de distinguir, de tener ese espíritu crítico al que me refería. Hay que considerar también que se desarrolla un espíritu sospechoso, que deriva con facilidad al complot, a las teorías de la conspiración, que nos lleva a actitudes de rechazo a la verdad, porque uno quiere que la verdad sea a toda costa en lo que uno cree. Y entonces es fundamental saber plegarse ante la verdad, considerar que la verdad es una especie de dictadura necesaria.
¿Cómo orientarse o cómo buscar la verdad? Usted nos explica que esto que en inglés llaman ahora fake news han existido toda la vida y existen campañas. A mí me pareció, monsieur Attali, cito esto como ejemplo, particularmente aterrador el caso que usted pone de los préstamos rusos que pusieron a sueldo a buena parte de los periódicos franceses en un momento, creando la imagen de una, fíjese cómo son las cosas en este momento, de una Rusia próspera, una Rusia que valía todo. Es decir, ¿cómo orientarse, sería la pregunta, en este mundo en donde hay tantos intereses cruzados para encontrar la verdad?
Si usted toma el ejemplo de Rusia, ha habido noticias falsas sobre ese país desde hace siglos. Catalina la Grande envió noticias falsas y evidentemente la Rusia soviética lo hizo con frecuencia. Nos hacía creer que todo iba de maravilla. El problema es que había medios en Francia y en otras partes que transmitían directamente eso. Ahora eso continúa y hay noticias falsas aquí y allá. El problema particular de Rusia es que hay cada vez menos fuentes de información confiables internas. Pues viven bajo una dictadura muy estricta y hace falta una valentía enorme de los medios para divulgar información que no esté controlada por el gobierno. Es el caso de algunos periodistas valientes que hablan desde el interior para informar al mundo. Pero creo que va a ser cada vez más difícil esconder ciertas realidades.
Déjeme detenerlo ahí, el tema de las plataformas. Uno ve ejemplos como la Primavera Árabe, la liberación de Moldavia, incluso lo que está ocurriendo ahora en Rusia y en Ucrania. Gracias a las plataformas de Internet pueden intercambiarse muchas informaciones que los estados o los gobiernos no quieren que se sepan. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es su balance, Monsieur Attali, de las redes sociales? Porque al mismo tiempo difunden también un montón de mentiras, generan un estado de ánimo, es decir, no son neutras. Le pregunto, ¿hay manera de controlar esas plataformas?
Es un gran tema. En principio, habría primero que estar seguro de que esas plataformas son realmente útiles y si son un verdadero servicio público o dependen de la voluntad de un privado. Yo mismo no era partidario de lo que publicaba Trump en redes sociales, pero que una empresa privada decida censurar a Trump es otra cosa, es otro tema. Uno tendría que ser censurado en todo caso por un órgano ético internacional, pero no por una empresa. Yo creo que hay que quitarles ese poder y habría que pensar en crear una competencia, abrir distintos canales de transmisión, pensar en fragmentar las redes sociales que no sean demasiado grandes y sobre todo saber cómo se construyen los algoritmos, así como impedir que compren a todas las empresas que tienen alguna innovación, aquellas que plantean una forma diferente de hacer las cosas y que terminan absorbiéndolas. Algunas veces para destruirlas y otras para nutrirse de ellas, pero en cualquier caso, desaparecer la competencia. Muy pronto tendremos nuevos medios de comunicación que van a aparecer. Explico en el libro que los hologramas van a jugar un papel cada vez más relevante. Nos van a dar la información de manera muy directa. Yo estaré, por ejemplo, en su sala de manera directa o la presencia de un holograma dándole la información. Los dos vamos a estar, pues, casi presencialmente en una realidad virtual, y eso va a ser una mutación muy considerable respecto a lo que hemos hecho hasta ahora. Que, por cierto, eso va a permitir también que haya más noticias falsas, porque yo estoy como holograma en su casa y no puede usted saber si yo soy o es alguien que me imita. Mi copia, que podrá contar cosas con mi propia voz y con mi cara, aunque diga cosas que yo no he dicho en absoluto. Y ya es el caso en estos tiempos. Hay citas falsas, declaraciones fingidas, extractos de mi libro que no existen. Encontramos en las redes sociales cosas que se supone que yo dije y en realidad nunca las dije. Y además citadas entre comillas con páginas del libro, lo cual es absurdo, pero ocurre. Absolutamente aterrador.
No, es absolutamente aterrador. Yo cuando leí hace algunos años libros previos suyos de que nos íbamos a convertir en nómadas, las historias efectivamente del futuro, me tomo muy en serio todo lo que dice usted, Monsieur Attali, y la verdad es que me pregunto si nuestro futuro como periodistas es aprender a escribir los algoritmos. Ese es como nuestro gran desafío en los siguientes años.
Oui, c'est un grand danger.
En efecto, es un riesgo enorme de terminar dominando por los algoritmos. Pero ¿sabe usted? Creo que un grupo mediático que es a la vez video, prensa escrita e internet, que al mismo tiempo dice la verdad, es confiable y termina siempre por ser respetado y encuentra su lugar.
Parce que nous sommes dans un monde où il y a plus de en plus de gens qui ont un niveau élevé de diplôme.
Porque vivimos en un mundo en el que cada vez hay más gente que tiene un alto nivel de escolarización en todos los países y que quiere saber la verdad, y si ese grupo tiene la reputación de no mentir, eso se convierte en un bien precioso y asegura una garantía de continuidad. Los medios que no mienten tienden a sobrevivir.
O sea, ¿es posible o es utópico, le pregunto, volver al modelo este que en inglés llaman the fairness doctrine? Es decir, yo informo pensando en el interés general y no en alguna consideración económica, comercial o política. Señora Talia.
Esa es la garantía de supervivencia a las agencias de prensa. Sobreviven porque son creíbles. Por supuesto, están los medios basados en el escándalo como Fox News y otros grupos que existen en Europa que sobreviven porque son grupos de propaganda que convocan a gente que quiere ser o que ya está convencida. Eso existe. Pero también hay un espacio para los medios serios que quieren defender la verdad absolutamente.
Déjeme hacerle un par de preguntas finales, agradeciéndole mucho el tiempo, señora Tale. De verdad, recomiendo ampliamente la lectura de este libro. Por cierto, ¿va a haber ya una versión en español? ¿Tiene usted noticias de eso?
Mis libros, prácticamente todos han sido traducidos al español, y será el caso de este también.
¿No?
Pas encore.
Bueno, preguntarle una cosa absolutamente prosaica, el dinero. Los medios han existido ligados a intereses comerciales y bueno, se ha extraído dinero, se ha ganado dinero con la información. ¿Qué viabilidad tienen los medios actualmente, estos que se acogen a la Fairness Doctrine, o sea, al interés general y a informar, cuando parte de la publicidad ha ido a las plataformas de internet de las grandes empresas? Los estados en muchos sentidos condicionan las líneas editoriales de los medios en función de sus intereses. ¿De qué manera, como modelo de negocio, como tema de viabilidad económica, pueden sobrevivir los medios? Señora Talley.
Je vous ai parlé tout à l'heure des avisi numériques, c'est-à-dire
hace un momento le hablaba de los avisi digitales, publicaciones que serán hechas en varias plataformas, en papel, en radio, en televisión, en internet, por un pequeño grupo de periodistas, tal vez 4 o 5, y que se ponen a trabajar juntos y ganan su dinero por suscripciones. Si usted tiene confianza en un periodista o en un equipo de periodistas, usted puede suscribirse. Y como es una estructura ligera, está funcionando bien. Eso puede funcionar. Yo creo mucho en eso. En un futuro con pequeños grupos de periodistas, esto puede ser cierto también para el video, para la televisión, y no cuesta tanto. Por tanto, creo mucho en este tipo de estructuras ligeras, pero tiene el inconveniente de que son muy personalizadas. Es de alguna manera como ocurre con las orquestas de música. Tiene usted a los grandes solistas que tienen su carrera y tiene las grandes orquestas que subsisten con independencia de los músicos que las integran, como la Sinfónica de Viena o de Berlín o de Nueva York. Sin saber quiénes son los músicos, sabemos que es una marca confiable. Después, tiene usted orquestas de jazz o de variedad, quizás que están ligadas al músico e intérprete que las integra. Por ejemplo, los Beatles. No es una marca, eran 4 personas. Y cuando no son las 4 personas, pues ya no son los Beatles. En música es así. Usted tiene el extremo, que es el solista virtuoso, la orquesta más o menos anónima.
Es muy interesante todo lo que usted cuenta. Yo tengo el temor, pero bueno, finalmente lo expreso, de que nos refugiemos en pequeñas islas, ¿no? En pequeños temas de interés, y tengamos una, digamos, opinión pública mucho más fragmentada. Pero bueno, ese es un punto de vista, un riesgo que yo veo. Quisiera preguntarle finalmente, señora Talley, si los estados deben garantizar a través de los medios públicos una plataforma mínima de acceso a la información. Sí. Pienso en la BBC, en Francia hubo el modelo público, en Italia la RAI. Es decir, los estados deberían promover como un piso mínimo de información veraz en sus espacios informativos.
El Estado, en primera instancia, debería luchar contra las noticias falsas. La ley y la justicia deberían ser, en ese sentido, despiadadas para combatir ese tipo de información. Las mentiras, las calumnias, las injurias, los insultos, eso sí deben ser denunciados y que se pueda condenar a los culpables muy rápido. La ley, por tanto, debería perseguir las mentiras y las calumnias. Y en segundo lugar, que haya un grupo público que no sea medio de propaganda. Eso es muy importante. Y es el contribuyente el que debe financiar esto y poder tener acceso a medios de información neutra. Y eso sí es importante.
Muy importante. Bueno, pues señora Talí, yo recomiendo ampliamente la lectura de su libro. También le echo un vistazo a este nuevo, en el que hace una reflexión sobre lo que tendría que hacer la Francia. ¿Es usted optimista sobre las elecciones que vienen en Francia, sobre el futuro de su país, señora Talí?
Sí, soy muy optimista sobre el futuro de Francia. De hecho, Francia es un gran país, muy rico, muy poderoso. Usted lo conoce bien. Lo que me inquieta en el caso de Francia es que somos muy envidiados. Y mucha gente considera que somos un modelo que se debe combatir, ¿sí? Porque tenemos éxito y podríamos ser mal ejemplo, dar ideas a los ciudadanos de otros países de ser un mal ejemplo. Hay mucha gente que tiene muchas ganas de que fracasemos.
Muy bien, pues hay que leer con interés este libro y seguir, por supuesto, el proceso político en Francia. Señora Talí, merci infiniment.
Muchas gracias, Leonardo. Espero verlo muy pronto otra vez.
El señor Jacques Attali, autor de este libro, Historias en plural, de los medios, de los señales de humo a las redes sociales, un texto que vale mucho la pena revisar.